comunicacionales, hace estrategias también con los partidos políticos. Es rara la figura, ¿no? Porque Juan Sutil es más empresario que político. ¿Ha incidido en algunas discusiones políticas? Sí, pero va a ingresar de lleno en el, como le dicen los analistas, en la sala de guerra, la War Room, que es donde se toman las decisiones, que es esta comisión política. Ahí va a ingresar de lleno Juan Sutil para poder avanzar y en un rol también más protagónico. El senador Juan Antonio Coloma va a abordar la coordinación entre los partidos. ¿Por qué no los presidentes de partido que también forman parte de esa instancia? Y sí, el senador Coloma. Eso también hay que mirarlo, hay que mirar si son los presidentes de partido hoy quienes lideran de mejor forma a sus dirigentes y a sus bases, porque tiene que llegar un coronel de la UDI, un senador Juan Antonio Coloma, a ser esta especie de coordinador entre los partidos. Eso por otra parte. ¿Han perdido apoyo del empresariado? Sin lugar a duda. ¿Lo tenían en su mayoría hace un par de meses atrás? También. El comando de Matei tenía al empresariado de su lado y ahora yo creo que siguen teniendo a gran parte del empresariado de su lado, pero ya la fuga comenzó a notarse. Y por eso también, eso ya se corona, podríamos decir, con la carta que se conoció en el diario El Mercurio, una inserción en la que firmaban más de 100 o 150 empresarios, dentro de ellos Juan Sutil, pidiéndole específicamente a Matei, Kast y Kaiser que avanzaran en la unidad del sector. Algo que no sé si lo recogieron, si lo dejaron guardado, si fue una inserción que finalmente no se miró, pero sí se metió presión de parte del empresariado a la derecha para que se unieran. Y la llegada de Sutil poco tiempo después de esa inserción al comando de Matei, considerando que él también se la estaba jugando en conversaciones con Republicanos y Chile Vamos para avanzar en la lista única, no es baladí. Hay que mirar todo en su contexto. Su llegada tiene algo que decir, más allá de un arribo o de un nuevo fichaje.
Que va en la senda de lo que hablábamos ayer también cuando mencionábamos la entrevista a Nicolás Ibáñez también. Un gran empresario, fue el dueño de Líder antes de venderlo a Walmart, con lo que eso implicó, ¿no? Para dar una noción de quién es él, dando una entrevista al diario La Tercera, diciendo dos cosas claramente. Uno, que se tienen que poner de acuerdo, que Matei no gobierna sin Kast y viceversa, y Kast sin Matei. Y segundo, que si eso no resulta, si es que no se ponen de acuerdo y finalmente terminan perdiendo la presidencial, lo más importante es la parlamentaria. Y se tienen que poner de acuerdo. Y lo dice un poco más edulcorado, no mucho, pero un poco más edulcorado, dice algo así como si no se ponen de acuerdo, no hay más plata. Se acaba la plata, financiamiento obviamente de estas campañas políticas.
Sí, lo dice expresamente, dice en una parte de la entrevista, sí. Dice, yo soy más bien optimista frente a la lista única, etcétera, que se ordene la oposición. Yo soy más bien optimista. Además dice, no es tan difícil, porque si no, no hay plata no más. Textual, no estoy agregando nada. La amenaza de los empresarios para cortar la llave del financiamiento a la campaña, a las campañas de la derecha, es gigantesco. Pero yo, la impresión es que la campaña de Kast es más autónoma que la de Matei desde este punto de vista, da la impresión. A lo mejor no es así. Pero la amenaza es enorme. Dice, lo voy a repetir, yo soy más bien optimista. Además, no es tan difícil que se logre eso. Por eso soy optimista. No es tan difícil, porque si no, no hay plata nomás. O sea, la plata mandando este asunto.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana, 3 minutos.
Y con inquietud observan en el Partido Comunista los cambios que podría adoptar el programa de gobierno de Jeannette Jara, sobre todo luego que el economista Luis Escobar desechara la promesa de este denominado salario vital.
El planteamiento de Escobar fue celebrado en el socialismo democrático, donde han insistido en que la candidata debe moderar sus propuestas, sobre todo en materia económica. Nos cuenta más detalles Gabriela Piña.
Cierta preocupación han generado en el Partido Comunista los cambios que ha adoptado la carta presidencial del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, en su programa de gobierno. Una discusión que tomó fuerza luego que el principal rostro del equipo económico de Jara, Luis Escobar, desechara una de las promesas emblemáticas de su programa original, el sueldo vital de 750.000 pesos. En entrevista con La Tercera, el economista planteó que el consenso dentro del equipo es que llegar a ese monto en 4 años es difícil y que no puede ser un compromiso porque, dijo, hay cosas que uno no controla. Consultado por aquello, el timonel del PC, Lautaro Carmona, optó por la cautela, mientras que la propia abanderada Janet Jara dijo que la discusión va más allá del monto.
Vamos a esperar el pronunciamiento de lo que es la forma que va a funcionar esto y es cuál es la mirada y la opinión que tiene la candidata.
Como lo hemos señalado, más que el monto, a mí lo que me interesa es que nosotros podamos pasar un concepto de dónde se fija un sueldo mínimo a un sueldo que en realidad es para vivir.
En el socialismo democrático, en tanto, valoraron la postura que tomó el economista Luis Escobar, planteando que la modificación del programa es necesaria para una candidata que hoy representa a toda la coalición.
Con incesantes interrupciones del público y también prácticamente barras bravas en la galería, se realizó el debate presidencial en la Cumbre de las Regiones 2025 en Concepción.
El ambiente polarizado generó división entre la candidata del oficialismo Janet Jara y el republicano José Antonio Kast, que llamó al respeto para poder terminar. Nos cuenta los detalles Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
En un polarizado ambiente se desarrolló el debate entre candidatos presidenciales realizado en Concepción en medio de la Cumbre de las Regiones organizado por el gobierno regional del Biobío, donde adherentes interrumpieron constantemente las intervenciones, especialmente las de José Antonio Kast y Janet Jara. En el Teatro Regional del Biobío, los candidatos plantearon sus ideas sobre descentralización y otros temas. No obstante, el encuentro estuvo influenciado por un ambiente de en las galerías, con aplausos, pifias e incluso insultos entre personas que abanderaban por los candidatos. En más de una oportunidad, el moderador y los propios candidatos pidieron respeto. José Antonio Kast llamó a la calma.
Les pido de nuevo calma. Ya vamos a tener el momento de ir a las urnas y votar por cada uno de los que estamos acá o de los que no pudieron venir. Pero les pido respeto. Les pido respeto, no vamos a ganar nada si es que se interrumpe a los distintos exponentes. Claro que muchas de las cosas que algunos de los que estamos acá decimos no le gusta a todos.
En esa misma línea, Janet Jara se vio interrumpida en varios momentos fuertemente por los asistentes. En un momento sostuvo: yo provengo de una cultura en la que no se promueve el odio. Y la asamblea reaccionó.
Dado que ya quedamos claro en una base común, ¿no? Acusándose unos con otros y no reconociendo los errores propios, va a ser bien difícil avanzar en descentralización. Bueno, al parecer algunos no están claros. Yo provengo de una cultura en la que no se promueve el odio. Por el contrario, tratamos de promover los acuerdos.
Evelyn Matthei abordó los problemas con los gobernadores en regionales y apuntó al republicano Kast por un gobernador de su alianza involucrado.
Tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día, por un caso de fundaciones, es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio.
Exposiciones como las de Agoretti y la del presidente del Senado, Manuel José Osandón, tuvieron el foco en la crítica a las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric sobre descentralización y eliminación de figuras como las de los delegados presidenciales, lo que no ocurrió.
Es el momento de que abras la puerta al sueño de la casa propia. Por eso, no dejes pasar el crédito hipotecario Santander con subsidio al dividendo. Tasa de interés ultra rebajada. Hasta 90% de financiamiento y plazo de hasta 30 años. Conoce más en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Recuerdo la primera vez que operé. El pulso, el sudor, todo parecía real, pero no lo era.
Ese será el recuerdo de miles de profesionales de la salud, porque llega Link USS, el primer centro de simulación avanzada con tecnología de clase mundial, única en el país. Inteligencia artificial, simuladores hiperrealistas, cirugía robótica de precisión. Una nueva era de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Volvieron los Red Days de Claro. El smartphone que buscas al precio que quieres. Córtate a Claro con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Y disfruta de nuestra nueva red móvil 5G de Arica a Punta Arenas. Claro, por ti, cada día mejor. Oferta válida del 28 de julio al 10 de agosto. El servicio puede contratarse por separado. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Marlene Ahrens no tenía entrenador, pero su pasión por el deporte la llevó a ser la primera mujer medallista olímpica de Chile en 1956. Esa pasión y convicción la valoramos y compartimos en Colbún. Por eso, desde este año, somos la energía del Team Chile, demostrando que cuando pones toda tu pasión, los sueños se transforman en realidad. Colbún transforma, impulsa, sueña.
Este invierno vuelven los fríos, las lluvias y mega promo de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de vida con ahorro y llévate hasta 90,000 pesos en gift cards. Aprovecha del 4 al 10 de agosto y protege el futuro de tu familia este invierno. Seguros Falabella, estamos contigo.
EverReady no es solo una marca de pilas, es la energía que nos acompaña hace más de 125 años, en los grandes momentos y en los pequeños del día a día. En el califón que todos los días potencia el agua caliente, en los juguetes que no se detienen cuando tus hijos juegan y en la linterna que siempre prende cuando más se necesita. Porque todos los momentos necesitan una pila duradera. Energía todos los días con EverReady. EverReady, poniéndote las pilas desde hace más de 125 años. Calidad confiable a un precio accesible.
En Banco Estado contribuimos al desarrollo de un transporte moderno y accesible, facilitando que millones de personas puedan pagar la micro, el metro y el tren desde la app. Y ahora también con pasaje QR a través de Ruth Pay, tu nueva forma de pagar de Banco Estado. Por un transporte moderno y accesible para todos y cada uno. Banco Estado. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:11 a.m.
Un amplio operativo por una emergencia química se desplegó durante esta madrugada en Temuco tras el fallecimiento de un hombre de 30 años. Carlos Martínez nos entrega el detalle.
Se trató de un vasto operativo desplegado después de la 00:00 de hoy en la avenida San Martín con calle San Ernesto, luego de que en el 10º piso de un edificio que se emplaza en ese lugar se verificara que una persona había fallecido, presumiblemente por inhalar productos químicos. En primera instancia, el llamado bombero fue para auxiliar a una persona en paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, al llegar al lugar, además de constatar que la persona estaba fallecida, los voluntarios advirtieron que esta persona presumiblemente había ingerido productos químicos, por lo que junto a personal del SAMU se activó un vasto protocolo para emergencia química. Esto implicó aislar el sector, evacuar a las personas del piso en el que estaba ocurriendo el hecho e informar al personal policial para adoptar todas las medidas preventivas para evitar una intoxicación masiva al desconocerse qué tipo de producto fue el que se habría usado en esta situación registrada, reiteramos, durante la madrugada pasada a las 00:00 en la avenida San Martín con calle San Ernesto, en el edificio que se emplaza en ese lugar. Una persona de aproximadamente 30 años, de sexo masculino, fue encontrada fallecida en este recinto. Tras el operativo, se descartó que se tratara de cianuro, se informó el tipo de producto químico a la Fiscalía para iniciar la indagación pertinente, mientras que posteriormente, y una vez ya descontaminada y asegurada el área, personal del Servicio Médico Legal pudo retirar durante la madrugada el cuerpo de la persona fallecida. Todo esto ocurrió durante la madrugada, reiteramos, en Temuco. Bio Bio, la radio.
Un hombre fue detenido portando casi 6 kilos de cocaína. Esto ocurrió en Cañete mientras se desplazaba a pie y con un bolso con la droga. Daniel Roa nos cuenta desde Radio Bio Bio en Cañete.
A pie y con un bolso en la mano se desplazaba por la vía pública un sujeto que fue detenido por funcionarios de Carabineros de Cañete la noche de ayer portando casi 6 kilos de cocaína. El comisario de Cañete, Luis Arias, indicó que este procedimiento policial se realizó al interior de la población Carol Ursúa. El teniente coronel explicó que con este decomiso se logró sacar de circulación 5 kilos 875 gramos de clorhidrato de cocaína. El operativo policial se concretó anoche, cerca de las 21 horas, en la esquina de las calles Infante con Diego de Almagro, en la población Carol Ursúa, parte norte de la ciudad. El apresado de 34 años de edad tiene un amplio prontuario policial y deberá enfrentar la justicia durante esta jornada. En Cañete, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 14 minutos.
El Servicio Médico Legal entregó a sus familiares 3 de los 4 cuerpos de los mineros fallecidos en el derrumbe de El Teniente. Esto tras contrastar sus identidades por el método del ADN. Danilo Ormeño con la información.
Una larga espera tuvieron los familiares de Moisés Pavés, Carlos Arancibia y Alex Araya, 3 de los 4 mineros que se encontraban en el Servicio Médico Legal y que fueron sometidos a una corroboración de identidad mediante ADN. La pericia forense obligó a retrasar el procedimiento, lo que generó molestia en sus cercanos. Pese a que en un principio se habló que la entrega se podía extender hasta el viernes, esto se apuró y se concretó este lunes. Así lo confirmó la propia directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado.
Debido a los procesos periciales integrados que hemos llevado adelante en este proceso tan complejo pericial, en coordinación con la Fiscalía y también con las policías de investigaciones, hemos podido dar entrega a los 2 cuerpos que permanecían.
Uno a uno fueron retirando los cuerpos de los mineros, proceso doloroso pero necesario para las autoridades, lo que también será considerado la investigación penal. Para este martes quedó pendiente solo la entrega del cuerpo de Gonzalo Núñez, el último minero que fue sometido al examen de ADN. De forma paralela se desarrolló el funeral de Jan Miranda en el cementerio 2 de Rancagua, otro de los mineros fallecidos, quien fue recordado por amigos y familiares.
Ya 5 días de ocurrida la tragedia, la división El Teniente de Codelco, que terminó con 5 mineros fallecidos a raíz de este derrumbe, hoy comienzan a conocerse testimonios sobre avisos entregados el año 2023 de un posible colapso en el sector siniestrado.
Esta alerta fue emitida por los propios trabajadores, quienes mostraron con correos las comunicaciones a autoridades, la propia empresa y el Parlamento. Sin embargo, no se hizo nada. Carlos Godoy nos entrega el detalle.
Las tensiones tras el derrumbe en el sector 7 del Teniente, donde 6 trabajadores murieron el pasado jueves. Sindicatos de empresas contratistas acusan falta de respuesta en Codelco ante alertas de seguridad emitidas ya en 2023 a las autoridades. Luis Núñez, presidente de la Confederación Obrera de Chile, aseguró que los trabajadores advirtieron por correo y plataformas internas que el cerro se estaba asentando, afectando pilares de túneles. Pese a las alertas, no hubo respuesta ni inspecciones geomecánicas oportunas. La preocupación actual es la posible sobreexplotación del yacimiento que podría provocar nuevos colapsos. Los sindicatos exigen refuerzos estructurales, uso de mejores materiales y la participación de expertos internacionales.
En el 2023 sucede el mismo evento, en menor escala, para retomar la faena, pero lamentablemente tampoco tuvimos respuesta.
La denuncia ya forma parte de la investigación penal liderada por el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.
Se ofició al Senajmin, se ofició a la Dirección del Trabajo y a la Seremía de Salud, que son las instituciones que deberían haber tomado conocimiento de alguna denuncia de accidente laboral o de algún hecho al interior de la mina.
Para la indagatoria, la Fiscalía confirmó un equipo especial y ofició a Cernagiomin, la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud para establecer responsabilidades.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Tras las críticas por la demora, el Servicio Médico Legal entregó los cuerpos de los mineros fallecidos en El Teniente.
En Rancagua se realizó el funeral de Jan Miranda, una de las 6 víctimas de la tragedia.
Proceso tan complejo pericial, hemos podido dar entrega a los 2 cuerpos que permanecían.
Que el cariño que hemos recibido realmente, o sea, a grandes rasgos, es que todo Chile ha sido gigante.
La Fiscalía creó un grupo especial e investiga si hubo denuncias previas de falencias en la mina El Teniente.
Se ofició al Cernagmin, se ofició a la Dirección del Trabajo y a la Seremía de Salud, que son las instituciones que deberían haber tomado conocimiento de alguna denuncia de accidente laboral.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos en contra del Coordinador Eléctrico Nacional y 8 empresas por el megacorte del pasado 25 de febrero.
El Coordinador Eléctrico Nacional habría estado operando el sistema en condiciones inseguras.
Marcan un hito muy importante para ir conociendo de manera más clara qué fue lo que ocurrió.
En medio de su nueva caída en las encuestas y tras ser superada por Franco Parisi, Evelyn Matthei incorporó al empresario Juan Sutil a su comando.
La campaña empieza en septiembre, en este momento estamos como en una pre-campaña nomás, y por lo tanto lo más probable es que vaya reforzándose el equipo.
Y Franco Parisi dijo que Evelyn Matthei es una mala candidata.
Matthei es una mala candidata, siempre lo fue. Me da pena ser leña de árbol caído, pero siempre que ganó, ganó porque a través de jugarretas legales.
Inquieta se mantiene la cúpula del Partido Comunista, luego que el economista del equipo de Janet Jara, Luis Escobar, desechara la promesa de salario vital.
Voy a esperar que la candidata dé a conocer cuáles son las prioridades, la centralidad que tenga el planteamiento de programa para primera vuelta.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara tiene 2 sesiones para despachar el proyecto que busca fijar una multa para las próximas elecciones.
Y no es posible que aún no se fijen claramente las reglas del juego.
Y esperemos que se cumpla ese acuerdo para poder despachar ese proyecto a sala.
Parlamentarios de oposición no descartaron acudir a la Contraloría luego que la unidad de investigación de Biobío, la radio, revelara que Presidencia adjudicó 367 contratos directos a 99 empresas entre enero y julio de este año.
Cuando buscamos saltar por el lado la norma, pero cumpliendo la ley, lo que estamos haciendo es burlar el sistema.
Y acá la Contraloría tiene que de oficio.
De apelación a FECOYAY que desaforó al diputado Miguel Ángel Calisto.
A nosotros nos llama profundamente la atención que no se haya considerado, por ejemplo, elementos tan importantes como, por ejemplo, el informe del Consejo de Asignaciones.
Luego de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, el Ministerio de Hacienda defendió el proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior.
No es correcto que sea del 2% y por ende los escenarios que nos está pidiendo simular el CFA son escenarios más conservadores desde el punto de vista fiscal.
Esa sostenibilidad se mantiene en todos los escenarios.
La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la prisión preventiva para Wilson Verdugo Díaz, imputado como autor intelectual del homicidio del conocido como Rey de Meix.
Dentro de los próximos días vamos a solicitar al Ministerio Público que lo cite a prestar declaración para que aclare todas las dudas que tiene respecto a aquellos puntos que han levantado y que son bastante débiles.
En el exterior, Estados Unidos estudia cobrar hasta $15,000 a viajeros de ciertos países para solicitar visas de turismo.
El presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles a India porque ese país sigue comprando petróleo a Rusia.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió hoy para abordar la crisis de los rehenes israelíes en Gaza.
La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, lo que fue cuestionado por Estados Unidos.
En el deporte, Universidad de Chile perdió por la cuenta mínima frente a Cobresal en el Estadio Nacional y quedó a 6 puntos del líder Coquimbo Unido.
Se cortó Coquimbo, pero hay más equipos en la lucha por el campeonato. Nosotros perdimos, sabemos que quedan todavía 12 fechas por delante y seguimos teniendo posibilidades.
El arquero Brian Cortés fue presentado en Peñarol de Montevideo y podría debutar en el Clásico Uruguayo del fin de semana ante Nacional.
Ay, Fernando, estoy muy mal. Tengo un lumbago psicológico, pie frío crónico. Necesito una licencia.
¿Una licencia más, Cani? ¿Te parece poco?
Tengo inviernofobia. ¿Ah?
Si necesita un crédito para pasar el invierno, venga de Dacop.
Somos la mejor opción para los pensionados de IPS, Capredena, AFP y Dipreca. Y en ahorro contamos con las mejores tasas del mercado avalada por garantía estatal sobre los depósitos. Encuéntranos en www.detacop.cl.
Celebra junto a INACAP el mes de la educación técnico-profesional con actividades en todo Chile. Conoce los desafíos TP, donde estudiantes de enseñanza media pondrán a prueba sus habilidades tecnológicas. Con las charlas STEM, conectarán con el mundo de la ciencia y la tecnología. En INACAP Abierto, conocerán por dentro nuestras sedes y carreras. Busca tu sede más cercana y conoce todas las actividades en www.inacap.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Exactamente 8 de la mañana con 25 minutos.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
En De Fontana creemos que la evolución es inminente.
Evoluciona ahora, implementando agentes IA para impulsar tu negocio.
Evoluciona ahora y toma mejores decisiones con información en tiempo real y financiamiento.
Evoluciona ahora y mejora el rendimiento de tu equipo con tecnología.
Evoluciona ahora y deja atrás ese sistema que ya no funciona. Evoluciona con De Fontana. No seas un empresario y optimiza tus procesos con De Fontana, el único ERP con inteligencia artificial avanzada y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, crecemos contigo.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Un hombre fue sentenciado a cumplir una pena de 5 años de cárcel luego de abusar sexualmente de la hija de su ex conviviente en la zona rural de Panguipulli. Nicolás Silva con la información.
El condenado de 47 años fue investigado por los hechos que ocurrieron entre 2014 y 2017, cuando la víctima era menor de edad. Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el hombre fue acusado por abusar sexualmente de la hija de su expareja y ilícitos perpetrados en los sectores rurales de Coihueco y Anguaraque, en Panguipulli. Por este motivo, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal lo sentenció a cumplir una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, en su calidad de autor del delito consumado y reiterado de abuso sexual de menor de 14 años. Así lo dictó el juez Daniel Estrada en la audiencia que se realizó este lunes.
Que se condena a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos por su participación en calidad de autor en el delito consumado y reiterado de abuso sexual de menor de 14 años.
Un fallo que fue valorado por el fiscal subrogante de Panguipulli, Eduardo Díaz, señalando que el tribunal acogió la misma pena que fue solicitada por el Ministerio Público en la acusación, apuntando a la complejidad de acreditar la responsabilidad en casos vinculados a delitos sexuales.
El tribunal, acogiendo nuestros argumentos, decretó respecto del condenado ya la misma pena que, como Fiscalía Regional de Los Ríos, solicitamos en el escrito de acusación. En ese sentido estamos satisfechos porque en definitiva este tipo de delitos son sumamente complejos investigativamente y también desde un punto de vista de acreditación en un juicio. En ese sentido estamos conformes con el resultado, era lo que esperábamos.
Díaz indicó que la defensa no podrá presentar un recurso de nulidad debido a que este es el segundo juicio que se hizo en esta causa, luego que los abogados del sentenciado buscaran anular el primer fallo que se dictó por parte de la justicia. Con este fallo definitivo, el hombre deberá cumplir los 5 años de cárcel en el complejo penitenciario de Llancahue, en Valdivia. Si usted es víctima o testigo de violencia de género, puede llamar al 1455 del Cernamec para recibir orientación o denunciar los hechos en el 149 de Carabineros.
La radio, alerta y oportuna.
8 de la mañana, 29 minutos.
La emanación de gas de un cilindro de 15 kilos obligó a evacuar el edificio de la Delegación Presidencial de Los Ríos, el Gobierno Regional y también Correos.
Cerca del mediodía de este lunes comenzó la emergencia que movilizó a voluntarios de la primera, sexta y octava compañía de bomberos hasta la calle Bernardo O'Higgins, frente a la Plaza de la República.
Esta situación también provocó la evacuación de cerca de 100 funcionarios del GORE, la Delegación Presidencial Regional y Correos, tal como obliga el protocolo de emergencias.
En conversación con la radio, la administradora regional Marila Barrientos confirmó que hubo emanación de gas de un cilindro de 15 kilos en una estufa.
La revisión de bomberos indica que efectivamente la emanación de gas provenía desde un cilindro de 15, que es de una estufa de calefacción que se utiliza en el subterráneo del edificio, en las bodegas.
Recordemos que este edificio público es administrado por el gobierno regional y tanto a los funcionarios de este organismo como los de la delegación presidencial se les adelantó el horario de colación para retornar a sus funciones durante la tarde.
Lo anterior también afectó el tránsito en el centro de la ciudad, que estuvo cortado en la esquina de Pérez Rosales con Arauco, generando congestión vehicular.
Cuatro casas se vieron afectadas por un incendio que ocurrió en la comuna de Los Lagos y dos de ellas quedaron completamente destruidas. Al inicio de la emergencia, algunos bomberos fueron agredidos.
El siniestro empezó en una vivienda ubicada en la calle Los Castaños 108 de la población 11 de septiembre, cuyas llamas rápidamente se propagaron a las viviendas colindantes.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Miguel Segovia, confirmó que en total fueron cuatro las viviendas afectadas, dos de las cuales quedaron destruidas en su totalidad.
En el primer inmueble donde empezó el fuego vivían 10 personas, de las cuales 4 son adultos y 6 menores de edad. En la segunda casa hay 5 damnificados, de ellos 2 son adultos y 3 menores.
En la tercera vivienda, que resultó con daños parciales, quedaron 3 personas damnificadas y en la cuarta, que tuvo daños menores, no hubo damnificados.
Debido al siniestro, 2 personas se vieron afectadas por la inhalación de humo. Uno de ellos es un adolescente de 17 años, quien fue trasladado junto a su madre hasta el hospital local. El otro es un adulto que fue atendido por el personal del SAMU, pero no quiso ser llevado a un recinto asistencial.
Según el comandante de bomberos, cuando llegaron los primeros voluntarios, fueron agredidos por los vecinos con algunos insultos y empujones, donde uno de los voluntarios cayó al suelo. Además, sacaron las mangueras del carro para intentar apagar el fuego por sus propios medios.
Gente civil que estaba en el lugar no dejó de trabajar completamente a bomberos. Hubieron algunos empujones con caída de uno de nuestros bomberos, que no sufrió mayores lesiones. Conversamos con los civiles que habían en el lugar para intentar convencerlos de que dejaran de hacer este tipo de daño prácticamente y entendemos la frustración de la gente, obviamente, porque esa casa ya tenía una historia ya que había sido varias veces quemada.
Los residentes del lugar reclamaban por la demora en llegar a la emergencia, ante lo cual Segovia reconoció que no tienen guardia nocturna. Por lo tanto, el tiempo de respuesta es mayor al esperado por la ciudadanía.
Con la llegada de las otras compañías, el nivel de hostilidad fue disminuyendo y aprovecharon de cambiar la estrategia de trabajo, combatiendo el fuego por la parte trasera de los inmuebles y dejaron solo un equipo de trabajo en el frente de las viviendas.
En total, fueron 6 los carros de bomberos que llegaron al siniestro, incluida una unidad que se trasladó desde la localidad de Antilwe, lo que permitió el trabajo de aproximadamente 40 voluntarios.
Según el comandante, todas las familias damnificadas cuentan con red de apoyo.
Aramco Fleet es el nuevo servicio que mueve tu flota con la última tecnología en combustible. Aramco Pro Force Diesel. Visita nuestras estaciones de servicio y maximiza la eficiencia de tu motor. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más detalles sobre el servicio Aramco Fleet.
Con Premio Emprende de Banco Estado, reconocemos a los emprendedores que hacen crecer al país con su ingenio e innovación. Por eso, te invitamos a participar con tu MIPYME en esta nueva versión y podrás ser uno de los 52 ganadores nacionales y regionales. Inscribe tu MIPYME a Premio Emprende en www.bancoestado.cl y sigue potenciando tu negocio. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Buscas prefabricados de hormigón? Orcel tiene todo lo que necesitas para tu proyecto. Tubos, baldosas, bloques, soleras y más. Construye con la confianza que te ofrece Orcel. Seas del área de la construcción o amante de tu hogar. Visítalos en Picarte 3204, abierto de lunes a sábado. Orcel, 50 años de experiencia en Valdivia y la región. Orcel.cl.
Hace 45 años nos dijeron que sí por primera vez. Sí a la bicicleta para nuestra hija. Sí a los muebles que nos vieron crecer. Sí al primer viaje que tanto soñamos. Han pasado los años desde ese primer sí y hoy celebramos toda una vida junto a CMR.
En 45 años hemos visto miles de sueños hacerse realidad. Gracias por convertir a CMR en la tarjeta preferida de los chilenos. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
Estudio NetQuest, junio 2025. El pago de tarjetas puede tener costos asociados. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Chile Vamos comienza a definir sus cartas a las elecciones parlamentarias de este año. En la UDI buscarán la reelección del diputado Gastón von Mühlenbrock y ratificaron como candidato al ex alcalde de Valdivia, Omar Sabat.
Mientras que en Evópolis se barajan cuatro nombres, los que serán confirmados esta semana. La información con Nicolás Silva.
El domingo 16 de noviembre se elegirán a los representantes de la región en la Cámara de Diputados, proceso electoral por el cual los partidos ya alistan los nombres que presentarán en la papeleta. En ese contexto, en Chile Vamos están definiendo sus candidaturas. Tal es el caso de la Unión Demócrata Independiente, que buscarán la reelección del actual diputado Gastón von Mühlenbrock. Pero el legislador estaría acompañado en la papeleta por el exalcalde de Valdivia y excandidato a gobernador regional por Los Ríos, Omar Sabat, quien fue ratificado por el Consejo Regional del partido, según confirmó el presidente regional de la UDI, Pedro Lamas.
Nosotros este sábado recién pasado tuvimos un Consejo Regional donde ratificamos los nombres de Gastón von Mühlenbrock, que es actual diputado en ejercicio, para que vaya a la reelección, y también el nombre de Omar Sabat para que ocupe el segundo cupo que está disponible también como candidato a diputado. Él fue candidato a gobernador hace poco, tiene un respaldo importante y es la segunda carta que la UDI está presentando.
Lamas recalcó que Sabat tiene una votación importante, agregando que tiene experiencia y fue respaldado por distintas instancias internas de la colectividad. Además, descartó que su detención por conducir en estado de ebriedad el año pasado le afecte en su carrera para alcanzar un lugar en el Congreso Nacional. En paralelo, los partidos de Chile Vamos encabezan negociaciones para agregar un tercer cupo. Según Lamas, en la UDI se priorizará la candidatura de una mujer, donde asoma a Alexandra Pozas como posible carta, exfuncionaria de la Seremi del Trabajo de Los Ríos, que demandó al organismo por acoso laboral y despido injustificado, acción legal que finalmente fue rechazada por la justicia. Si se declina esa opción, el tribunal señaló que la interna del partido le solicitó que él sea candidato a diputado. Mientras que en Evópolis iniciaron conversaciones con cuatro personas que buscarían estar presente en este proceso electoral. Así lo indicó su presidente regional, Rodrigo Cortés, quien evitó profundizar en nombres, pero adelantó que serán ratificados en el Consejo Regional del partido, que se reunirá este martes.
Todavía no te puedo comentar o confirmar los nombres, porque los nombres finalmente tienen que ser ratificados por el Consejo Regional. Nosotros hemos propuesto ya, hemos conversado con cuatro personas que están interesadas en ser candidatos a diputados por nuestro partido, ya hemos tenido entrevistas con alguno de ellos.
Según Cortés, sus opciones parlamentarias tienen una carrera profesional y política que permitirá llevar cartas con fuerza de cara a las elecciones de noviembre. La radio se contactó con el presidente regional de Renovación Nacional, Juan Pablo Alvarado, para conocer quiénes son los candidatos de la colectividad. Sin embargo, evitó referirse al tema hasta que se tengan los nombres ratificados.
El oficialismo evitó ahondar en las críticas de la directiva regional de la Democracia Cristiana a la candidatura presidencial de Yanet Jara, señalando que son parte de las negociaciones políticas y resaltaron la importancia de trabajar juntos en una lista parlamentaria unitaria.
La colectividad demócrata cristiana en la región manifestó públicamente su rechazo a respaldar a la exministra del Trabajo en su carrera para llegar al Palacio de la Moneda, principalmente por diferencias ideológicas, e hicieron un llamado a impulsar una candidatura propia.
Opción que fue desestimada por la Junta Nacional, optando por apoyar la candidatura presidencial de Yanet Jara.
Pese a esto, la directiva regional de la Democracia Cristiana recalcó que no, o más bien recalcó que respetarán el acuerdo de, alcanzado en la instancia nacional, aunque reconocieron que no fue una buena decisión y responsabilizaron a figuras como Yasna Proboste o Francisco Huenchumilla por ser quienes estarían generando la pérdida de identidad del partido.
A pesar de los cuestionamientos, en el pacto oficialista Unidad por Chile valoraron la incorporación de la DC tanto en las elecciones presidenciales como parlamentarias. Eso sí, evitaron profundizar en las críticas emanadas desde la colectividad demócrata cristiana.
La presidenta del Partido Comunista en Los Ríos, Tamara Pastén, señaló que no conocen un rechazo por parte de la Democracia Cristiana, recalcando que ya están trabajando con miras a los desafíos electorales que se aproximan.
No, nosotros no hemos recibido esa crítica, al contrario, se nos manifestó desde el día uno la disposición de trabajar con nosotros. Claro, igual obviamente dieron algunas aprensiones con respecto a la lista parlamentaria, porque al ser lista única probablemente haya que ir a revisar los cupos, porque no todos probablemente lleguemos candidatos. Pero nunca ha habido de parte de la DC hacia nosotros un rechazo o algún tipo de voluntad de no trabajar. Nosotros estamos trabajando ya y de manera coordinada con ellos, así que estamos bien en ese sentido.
Mientras que el presidente regional del Partido Socialista, Ítalo Martínez, indicó que las diferentes posturas políticas que forman parte de la interna de los partidos, asegurando que lo importante es trabajar en forma cohesionada, y recalcó que es posible trabajar con un partido que criticó la candidatura de Yanet Jara.
Son justas posturas políticas que forman parte de la lógica de la convivencia interna, en este caso de la Democracia Cristiana, pero al final del día lo importante es que, al menos en la región de Los Ríos, se adscribe al acuerdo que tomó la Junta Nacional, y eso es lo que importa. Y ahora es a dar vuelta a la hoja y a trabajar de manera cohesionada.
¿Se puede trabajar con un partido que fue bastante crítico con la campaña?
Yo creo que es perfectamente posible.
El presidente del Frente Amplio en Los Ríos, Germán Olivera, afirmó que las críticas son parte del panorama político actual, asegurando que es necesario tener altura de miras para trabajar juntos en base a esos cuestionamientos.
Las críticas siempre son parte de la situación política, puede estar siempre presente. Entonces, yo creo que hay que tener la suficiente altura de mira también, desde construir con aquellas críticas que pueden ser válidas o no, pero se puede trabajar.
En paralelo, se están realizando las negociaciones entre los partidos del oficialismo con la ADC para definir los cupos que cada partido tendrá en este proceso electoral, ante lo cual la colectividad demócrata cristiana está pidiendo contar con al menos 2 cupos para incluir sus candidatos en esta lista parlamentaria unitaria.
La presidenta del Partido Comunista en la región de Los Ríos, Tamara Pastén, al parecer no ha leído últimamente con detención la prensa a nivel regional y nacional, no he escuchado las radios, porque la directiva regional de la Democracia Cristiana, antes de la Junta Nacional de la ADC efectuada hace 2 fines de semana atrás, fue muy dura con la postura de apoyar a la candidata comunista Yanet Jara. Señalaron explícitamente que no estaban de acuerdo, que se inclinaban por levantar una candidatura única. Emitieron un duro comunicado respecto de la posibilidad de apoyar a la candidata militante del Partido Comunista. Eso fue una semana antes de que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana se inclinara por apoyar la candidatura de Jara, lo que decanta la renuncia del ahora expresidente nacional de la DC, Alberto Undurraga. El propio presidente regional de la Democracia Cristiana, Cristian Cuadra, luego de que se confirmara el apoyo a Yanet Jara a nivel nacional, rechazó aquello, representando que no representa, indicando que no representa los ideales de la colectividad. Señaló también, luego de aquello, que no fue una buena decisión, pero que de todas formas se van a cuadrar con la determinación de la directiva nacional de la Democracia Cristiana. Entonces, decir que no ha habido una fricción, un roce para no apoyar a Janet Jara es mentira. La DC acá en Los Ríos tuvo una postura dura, tal vez la más dura a nivel nacional de las directivas regionales de la Democracia Cristiana en torno a inclinarse por la candidatura de Janet Jara.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
8 de la mañana, 44 minutos.
Dejar atrás las limitaciones para financiar apoyo tras emergencias, además de actividades recreativas y culturales, son algunas de las prioridades que presentó el gobernador Luis Cubertino en la cumbre de las regiones.
Hasta Concepción se trasladaron los gobernadores regionales junto con autoridades del gobierno central para participar de este encuentro que busca abordar temas asociados a la descentralización y la autonomía de las regiones.
Para el gobernador Luis Cubertino hubo dos grandes temas que se discutieron en esta jornada. Por una parte, conocer las propuestas y compromisos para el futuro de los candidatos presidenciales que llegaron a la cumbre. Por otro lado, mencionó las negociaciones con el actual gobierno para tener más autonomía en la ejecución del presupuesto de la billetera regional.
En el caso específico de Los Ríos, a juicio del gobernador, esperan contar con mayor financiamiento para apoyar en casos de emergencias y para la ejecución de actividades recreativas y culturales financiadas por el GORE.
Hay una limitación muy fuerte para poder atender todos los requerimientos de las instituciones y organizaciones, especialmente los proyectos de tramitación directa. Es decir, estamos hablando de los emblemáticos, los excepcionales y emergentes. Hoy día solamente la ley nos permite la prevención frente a la emergencia, y eso no lo comprende la comunidad.
Esta cumbre de las regiones contempló una mesa de trabajo entre los gobernadores y representantes del gobierno central para abordar estos temas ligados a la autonomía financiera y la descentralización.
También participaron la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, el presidente del Senado y exalcalde de Puente Alto, Manuel José Sandón, y los candidatos presidenciales, José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matthei.
¿Sabías que con Softland tendrás la gestión de tu empresa en un solo clic? Con Softland accedes al software más completo para gestionar tu e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, contarás con el respaldo de especialistas que te acompañan en cada etapa, desde la implementación hasta la capacitación personalizada para tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,74 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Este invierno vuelven los fríos, las lluvias y mega promo de Seguros Falabella. Contrata tu seguro de vida con ahorro y llévate hasta 90 mil pesos en gift cards. Aprovecha del 4 al 10 de agosto y protege el futuro de tu familia este invierno. Seguros Falabella, estamos contigo.
Cada 7 de agosto se celebra a lo largo del país el Día Nacional de las y los Dirigentes Vecinales y Comunitarios. Un día que reconoce la labor de quienes comparten el orgullo y la vocación de ser servidores públicos anónimos, comprometidos con el desarrollo y progreso de sus comunidades. Aguas Décima saluda con cariño en su día a todos quienes comparten esta noble vocación de servicio. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
En Banco Estado contribuimos al desarrollo de un transporte moderno y accesible, facilitando que millones de personas puedan pagar la micro, el metro y el tren desde la app. Y ahora también con pasaje QR a través de RootPay, tu nueva forma de pagar de Banco Estado. Por un transporte moderno y accesible para todos y cada uno. Banco Estado. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Pickup Fotón G7, diseñada para resistir, creada para vivirla. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Resultados positivos hubo en la Bolsa de Comercio de Santiago en la transacción de acciones al día de ayer. El IPSA, por ejemplo, ganó 0,59% y el IGPA 0,62%.
Buenas cifras también en Estados Unidos. En Wall Street, el Dow Jones ayer ganó 1,34% y el Nasdaq subió 1,95%.
El dólar ayer bajó 2 pesos con 5 centavos. Eso significa que el comprador quedó en 965 pesos con 65 centavos y vendedor en 965 pesos con 95 centavos.
El euro este lunes alcanza los, este martes digo, los 1.115 pesos con 81 centavos.
Mientras que la unidad de fomento para hoy llega a los 39.153 pesos con 69 centavos.
Y el cobre ayer cerró al alza con 0,91% en la Bolsa de Metales de Londres y cotizó en $4.36 la libra.
La tasa de ocupación informal tuvo un leve aumento anual en el último trimestre, ubicándose en un 33,3% en la región de Los Ríos.
La información fue revelada en el último boletín de informalidad laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y que analizó la empleabilidad de quienes trabajando de forma dependiente, pero que se encuentran sin acceso a seguridad social o que trabajan de manera independiente en una empresa o actividad perteneciente al sector informal.
En este contexto, el informe del INE dio a conocer que la tasa de ocupación informal alcanzó un 33,3% en la región de Los Ríos durante el trimestre abril-junio, lo que implica un aumento anual de un 1,8%.
Para el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, Rodrigo de la Rosa, los rubros hogares con empleadores, construcción y la industria de pesca, agricultura y comercio incidieron en este incremento.
Dentro de las actividades económicas que se presentaron con mayor tasa de informalidad laboral se encuentra hogares como empleadores, también el rubro construcción, que también presentó una tasa de ocupación informal mayor en relación a 12 meses. Y lo que respecta a industria, agricultura y pesca, comercio, presentaron tasas de informalidades también en el cercano al 40%.
Un alza que también se manifestó en la cantidad de personas ocupadas informales, que en este periodo tuvo un incremento de un 7,8% en comparación al año pasado, alcanzando un total de 60.877 personas en esta situación laboral.
En este último ítem, según detallan desde el INE, en la cifra influyeron tanto los hombres con un 12,8% como las mujeres ocupadas informales con un 1,8%.
No hay terreno que te detenga, ni camino que no puedas conquistar con la Fotón G7, la pick-up, hecha para resistir. Fuerte, potente y equipada para sorprenderte. Descúbrela en sucursales IDEF y en su red de concesionarios. Fotón Easy Move, para empresas que crecen.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un corte de emergencia mantiene trabajando al personal de Aguas Décima en pleno centro de la ciudad de Valdivia.
Hace poco más de media hora atrás, a eso de las 8 de la mañana con 15 minutos, se produjo una aparente rotura de matriz que obligó a movilizar a los equipos de en terreno para atender esta situación en calle Camilo Enríquez, prácticamente frente a la Plaza de la República.
De acuerdo a lo que se ha indicado por parte de la empresa sanitaria para realizar los trabajos de reparación, Aguas Décima debió suspender el servicio de agua potable, suspensión que se prolongará, atención a quienes tienen casas o negocios en el centro, hasta las 12 horas con 45 minutos aproximadamente.
El corte afecta a las calles Arauco, desde O'Higgins hasta Caupolicán. Incluye Camilo Enríquez desde Arauco hasta Ramón Picarte. Es decir, una parte importante del centro de la ciudad se encuentra actualmente sin suministro de agua potable a raíz de este corte de emergencia por una aparente rotura de matriz. Están trabajando los equipos de Aguas Décima. Se prevé que el suministro se reponga a eso de las 12 horas con 45 minutos. Habitualmente se adelantan. Vamos a estar atentos durante la mañana a la información que entregue la empresa sanitaria Aguas Décima.
Además, la empresa ha dicho que están habilitando puntos de reparto de agua potable en el sector para los clientes que lo requieran.
La información está primero en Radio Brama.
El 7 de agosto se reactivará el contrato para la construcción del Hospital de la Unión, aunque el gobierno confirmó que las obras en terreno no iniciarán ese día.
Este jueves habrá un paso importante para avanzar hacia la finalización de este proyecto que ha sufrido diversas postergaciones, desde la paralización de las obras en diciembre del 2022 por hallazgos arqueológicos de cerámica mapuche, cuando recién comenzaba la instalación de las faenas.
Con una consulta indígena y un acuerdo anexo entre las comunidades y el gobierno de por medio, más la aprobación del plan de manejo arqueológico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, el delegado presidencial Jorge Alvial confirmó que este 7 de agosto se reactivará el contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa concesionaria Región Sur para reanudar los trabajos.
Pero la autoridad también indicó que ese día no habrá movimientos de tierra, tampoco maquinarias, ya que primero se debe conformar una mesa de trabajo entre la empresa, las comunidades mapuches que fueron parte de la consulta indígena, el inspector fiscal, representantes del Consejo de Monumentos y el Ministerio de Salud, entre otros.
Tenemos que, con los plazos reiniciados, se conforma la mesa de trabajo, se planifica los acuerdos del plan de monitoreo arqueológico, se resuelven temas también de coordinación con la inspección fiscal, y por tanto obras efectivas no van a haber durante el mes de agosto. Eso también está claro. Se estima que las primeras excavaciones van a ser la primera quincena de septiembre.
Según el delegado presidencial, el objetivo de la mesa de trabajo es acordar la forma en la que se realizarán las excavaciones y el rescate arqueológico de las piezas encontradas en el lugar y las que se puedan hallar en el futuro.
También indicó que esta mesa es parte de los acuerdos de la consulta indígena y que en ningún caso podrá truncar nuevamente la ejecución de los trabajos.
Con todo, la continuidad del esperado nuevo Hospital de la Unión está asegurada, de acuerdo a lo que recalcan desde el gobierno.
¿Buscas prefabricados de hormigón? Orcel tiene todo lo que necesitas para tu proyecto. Tubos, baldosas, bloques, soleras y más. Construye con la confianza que te ofrece Orcel. Seas del área de la construcción o amante de tu hogar. Visítalos en Picarte 3204, abierto de lunes a sábado. Orcel, 50 años de experiencia en Valdivia y la región. Orcel.cl. ¿Buscas un local con visibilidad y ubicación privilegiada en Valdivia? Edificio Oettinger te lo ofrece en Los Robles 160, Isla Teja. Ideales para negocios que buscan alto flujo y exposición. 15% de descuento y entrega inmediata. Infórmate hoy en edificiooettinger.cl. Atención transportistas, extendemos la mega venta del camionero en Caren.cl hasta el 15 de agosto. Aprovecha descuentos únicos en filtros, blocks y más. Repuestos para Mercedes-Benz, Scania, Volvo y otros. Solo por pocos días en Caren.cl, tu especialista en ruta.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
El congresos antárticos realizados en Valdivia analizaron el cambio climático y sus impactos en el planeta y la vida humana.
La capital de los ríos fue sede del 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica y del Congreso Chileno de Investigaciones Antárticas realizados en la Universidad Austral de Chile.
Iván Gómez, director del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, conocido como Centro Ideal, explicó que una de las conclusiones es la constatación de que la Antártica está cambiando a una velocidad preocupante, lo que se evidencia porque en zonas que antes permanecían cubiertas de hielo durante todo el año, hoy se observa vegetación.
El investigador explicó que ya se ha detectado algas grandes, choritos y otras especies no nativas colonizando áreas del continente blanco. Incluso las poblaciones de pingüinos adaptadas durante miles de años al frío extremo se están viendo afectadas.
Tienen serios problemas de regulación de la temperatura y obviamente que tienen menos capacidad para alimentarse, al alimentarse menos, también se reproducen menos y así la población empieza a disminuir. O sea, hay una serie de cosas que ya estamos viendo.
Según Gómez, quien también es académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral, los procesos que ocurren en la Antártica están teniendo efectos directos en otras partes del planeta, incluso en el hemisferio norte, lo que permite reafirmar que la Antártica regula el clima de gran parte del hemisferio sur.
Gómez mencionó que no se trata de un problema futuro, porque ya estamos viendo sus consecuencias, recordando que Venezuela ha